Las hectáreas afectadas en el incendio de Pauls en Tarragona. Hasta allí siguen llegando efectivos de la UME para sofocar las llamas y evitar que se extiendan a los municipios más cercanos. Mientras tanto, más de 18.000 personas siguen confinadas. Hace unos minutos, aquí en la tarde, hemos hablado con Alex Segú. Él es el propietario de un albergue de Cherta, un municipio donde anoche pasaron realmente miedo porque las llamas se quedaron a las puertas de sus casas. Él ha hecho una oferta, abre su albergue para las personas que puedan estar afectadas.
Sí, la verdad es que me fui a dormir muy tarde porque no podíamos dejar de mirar el cielo y las montañas porque parecía un infierno. En el albergue realmente somos pocos, somos unas cuatro personas haciendo difusión para que la gente sepa que aquí en el albergue pues pueden alojarse y bueno, ducharse o pasar un momento de calma o juntarse.
Y seguimos pendientes también de los incendios en Francia. En Marsella, la evolución de las llamas ha obligado a cerrar el aeropuerto de la ciudad y también la estación de tren. Además, el fuego está empezando a acercarse a las casas. Y pendientes del incendio declarado al sur de Narbona, en Francia, donde ya son más de 2.000 hectáreas quemadas. Y más cosas, solo el 19% de los jóvenes de nuestro país se siente realmente capaz de identificar los bulos sobre cambio climático, según un estudio de FAD Juventud. Fernando Díez.
Casi la mitad de los jóvenes en España dicen haber estado expuestos a engaños que circulan sobre la sostenibilidad y el medio ambiente en el último año. Sin embargo, la conclusión más grave del informe es que solo 2 de cada 10 aseguran ser capaces de distinguir si, llegado el momento, están ante un bulo o no. Alejandro Gómez es investigador de FAD Juventud.
La principal fuente que utilizan los jóvenes para informarse, hablamos de redes sociales, ¿no? Internet, no se sabe del todo de dónde viene la información y a veces cuesta diferenciar entre lo que es información veraz, lo que es entretenimiento, incluso esa sensación de que la información que se da también en redes sociales apela muchas veces a lo emocional.
Factores como la edad, el género o el nivel educativo también influyen en la capacidad para identificar información falsa. Y yendo a la gran cuestión de fondo, en España el 83% de los jóvenes cree que el cambio climático es una realidad, mientras que solo un 5% de ellos lo niega por completo.
Y por fin juega Carlos Alcaraz en Wimbledon y Pogacar se ha llevado la etapa del Tour. Luis Munilla.
Sí, Pogacar golpea primero en la víspera de la crono, golpe de autoridad del esloveno en la cuarta etapa del Tour de Francia, Eric Frade.
Y victoria número 100 como profesional de Pogacar, que se impuso al sprint en un grupito de 10 que se empezó a hacer en la durísima rampa de San Hilario, donde hemos visto el primer breve mano a mano del esloveno con Vingegaard, que hoy ha sido tercero. Evenepoel se ha dejado 3 segundos, 32 en la jornada Enric Mas. Por la suma de puestos, Van der Poel sigue siendo líder, empatado a tiempos con Tadej Pogačar, que es segundo, tercero Vingegaard a 8 segundos del amarillo, sexto más ahora 48 del líder antes de la crono de mañana.
Y en Wimbledon por fin va a comenzar el partido de cuartos de final de Carlos Alcaraz, Ángel García.
Acaban de saltar a esta pista central de Wimbledon, a la Catedral del Tenis, tanto Carlos Alcaraz como Cameron Norrie. En juego las semifinales, en juego enfrentarse el próximo viernes al americano Taylor Fritz. Alcaraz, que ha ganado 4 de las 6 veces que se han enfrentado, que es favorito, aunque cuidado con Norrie, que ya fue semifinalista aquí hace 3 años.
Y en el Mundial de Clubes a esta hora se entrena el Real Madrid para el partido de mañana ante el Paris Saint-Germain. Hoy contamos la primera semifinal, Fluminense-Chelsea, desde las 9 en tiempo de juego.
Sigues en la tarde de COPE. Pues a esta hora de la tarde, en este martes, aquí en la tarde de COPE, hablamos de ciencia, porque la NASA ha confirmado que una presa gigantesca situada en China ha desplazado el eje de la Tierra. No parece demasiado, son solamente 2 centímetros, pero esos 2 centímetros se traducen en que los días son un poquito más largos, concretamente 0,06 microsegundos, o lo que es lo mismo, 0,06 millonésimas de segundo. ¿Cómo es posible esto? Pues por obra de la presa de las Tres Gargantas, que es la planta hidroeléctrica más grande del mundo y que está situada en el río Yangtze, el más largo de China.
Es
Esa presa de las Tres Gargantas es un embalse que consigue acumular 40 kilómetros cúbicos de agua que superan el peso de la población mundial junta. Esa acumulación, situada además a gran altitud, es la que ha redistribuido la masa terrestre hasta desplazar su eje. Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico en la tarde. Jorge, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Claro, para acumular todo ese volumen de agua, esta presa tiene que ser, vamos, faraónica.
Bueno, imagínate, ¿no? Esos 40.000 millones de metros cúbicos de agua acumulados en un solo lugar del planeta, que son capaces de producir más de 80.000 millones de kilovatios de energía cada año. Es decir, que es capaz de producir tanta energía como la necesaria para iluminar o para dar las necesidades energéticas de varios países juntos. O sea, es la obra más importante de la energía hidroeléctrica que jamás se ha construido por el ser humano, y por eso tiene esos efectos casi invisibles, pero que ahora la ciencia ha podido determinar sobre el propio planeta Tierra.
¿Para qué sirve esta presa? ¿Cuál es su función y cuál es su objetivo?
Bueno, generar energía. Es en fin, fundamentalmente dotar de energía a un país como China, que te puedes imaginar que su demanda energética es espectacular. Es miles, millones de veces más grande que la de un continente como Europa, ¿no? Y para reducir, en teoría, para reducir también la contaminación producida por CO2. La reducción que se ha producido en las emisiones de gases de efecto invernadero en China desde que infraestructuras como esta, no solo esta, pero otras gigantescas que se han hecho en ese país, están en marcha, es considerable. China sigue siendo uno de los principales contaminantes del planeta, aún así, pero sí es verdad que las emisiones de gases de efecto invernadero se han reducido por el uso de este tipo de energía.
Jorge, ¿qué significa esta noticia? ¿Qué alcance tiene saber que una obra humana ha conseguido modificar el eje de la Tierra, aunque sea solamente eso, muy poquito, desplazándolo 2 centímetros?
Bueno, en principio es una curiosidad científica, no tiene muchos efectos realmente sobre el planeta. El eje de la Tierra, de hecho, se modifica cuando hay un gran terremoto, se modifica de manera periódica por un fenómeno que se llama precesión de los equinoccios. El eje de la Tierra no es exacto, no está siempre apuntando al mismo sitio, es más bien como una peonza que a la vez que gira, cabecea un poco, ¿verdad? Pues lo mismo ocurre con el eje de la Tierra. No tiene efectos visibles, son apenas 2 centímetros, El eje de la Tierra, por ejemplo, se ha visto alterado en otras ocasiones por la construcción de grandes presas y grandes pozos, hasta 10 centímetros en algún momento, ¿no? A efectos de cambio del clima, de cambio de las estaciones, no tiene ninguna importancia. Ni siquiera tiene importancia este tipo de desviación para algo tan romántico como para encontrar la estrella polar. Ya sabes que es la estrella que sigue esa línea imaginaria entre el eje de la Tierra y las estrellas, uh-huh, ¿no? Bueno, pues tampoco sería suficiente para que tengamos que cambiar de estrella polar, como alguna vez lo hemos hecho a lo largo de la historia, porque te digo que el eje de la Tierra se mueve. Sí, sí, sí.
Jorge, me estoy riendo porque vaya tema hemos elegido, no tiene ninguna importancia. Pero sin embargo, oye, lo hemos destacado todos los medios de comunicación.
Pero tú fíjate la cantidad de curiosidades que se pueden extraer, ¿no?, de este movimiento del eje de la Tierra. Hemos hablado de la estrella polar, hemos hablado de los equinoccios, y podemos hablar también de esa reducción, o sea, alargamiento del día, ¿no?, de 0,06 microsegundos, ¿no?, de esas 0,06 millones de segundo.
Yo a mí esta cifra se me escapa. Bueno, lógicamente muy poquito, pero esto de microsegundos, millonésimas de segundos, dices, madre mía.
Estaba haciendo los cálculos, casi no me caben en una hoja, para saber cuánto nos podría afectar, ¿no?, este alargamiento de los días. Dentro de unos 450 años, si esto siguiese así, habríamos perdido un segundo dentro de 450 años. Uh-huh. Es decir, que dentro de cerca
nos lo podemos permitir, ¿no?
Yo lo podemos permitir, sí. En 1.300 millones de años, aproximadamente, unos 1.300 millones de años, habremos perdido un día. Esto quiere decir que si esto sigue así y la presa sigue como está y no se modifica nada, ya sabemos, podemos dar la noticia hoy, que dentro de 1.300 millones de años
será
año bisiesto. Será año bisiesto. Tendremos que añadir un día más.
Oye, en 2004, Jorge, hubo un tsunami en el Océano Índico que también provocó una alteración similar, acortó los días, 2,68 microsegundos. ¿Cuál es la diferencia entre ese suceso y el actual?
Físicamente no se diferencian mucho, en el fondo no tienen nada más que ver, los dos tienen que ver con desplazamientos de grandes masas de la superficie de la Tierra, de agua o de sólido. También se hace, la minería también produce este tipo de fenómenos. Evidentemente la diferencia es que uno era de origen natural y este está provocado por el ser humano, es de origen artificial. Y en los dos casos se produce un fenómeno similar al que hacen, por ejemplo, los patinadores sobre hielo, ¿no? Sabes que los patinadores sobre hielo, cuando quieren girar más deprisa, pegan sus brazos al cuerpo, ¿no?, para conseguir un mejor momentum en el giro. Si quieren frenar, extienden los brazos. Si nosotros hacemos que la masa de la Tierra vaya hacia el ecuador, por este tipo de fenómenos, o por agua que se traslada de un sitio a otro, estamos como haciendo que la Tierra extienda sus brazos y gire un poquito más despacio. Y eso es lo que ha producido este retardo de 0,06 microsegundos de los días desde que está esta presa en marcha.
Me sonreía, Jorge, porque, bueno, en ti ya nada me sorprende, pero es que sabes hasta de patinaje sobre hielo.
Bueno, pero yo nunca he patinado sobre hielo, pero he visto que lo hacen. Pero todos hemos hecho algo alguna vez en la vida. Por ejemplo, hemos girado, intentar girar una pelotita, imagínate, de tenis o una pelotita de lo que sea, sobre un hilo. Pues sabemos que si lo hacemos con un hilo cortito, gira más deprisa que si lo hacemos con un hilo muy largo. Nos cuesta más girar esa pelota que está pegada a un hilo. Eso es lo que hacen los patinadores y eso es lo que hace esta presa con la rotación de la Tierra, hacer que se extienda de alguna manera las masas más hacia el ecuador y o hacia zonas más altas y por lo tanto ralentizar un poquito la rotación, la velocidad de rotación. Todo está unido, el patinaje, los juegos infantiles y el eje de la Tierra.
Oye, Jorge, ¿qué otros factores pueden llegar a afectar a la rotación de la Tierra? No sé, estoy pensando en el impacto de un meteorito.
Por supuesto, eso sería fundamental. Un meteorito lo podría hacer y lo hizo en algún momento en la historia geológica de nuestro planeta. Por supuesto, la presencia de la Luna. La Tierra gira del modo en que gira y las mareas se producen del modo que se producen por la cercanía de la Luna, que poco a poco se está alejando de nosotros. Y eso también está produciendo un cambio en la longitud de los días desde hace miles de millones de años. Un factor en el que sí que podemos intervenir los seres humanos, que es el aumento de las temperaturas y el derretimiento de los casquetes polares. Esas grandes cantidades de masa que se acumulan en el polo norte y en el polo sur y que desaparecen y se extienden por los mares una vez más hacia zonas más ecuatoriales, producen también ese efecto de cambio de las masas, de las energías y por tanto también de ralentización de los movimientos de la Tierra. Así que hay muchas cosas que pueden afectar al movimiento terrestre y uno muy natural. Nuestra Tierra tiene un corazón de hierro sólido, una especie de dinamo dentro del líquido más espeso que es el manto terrestre, y ese movimiento también se está modificando con el tiempo y cambiando poco a poco la longitud de los días.
Qué interesante todo lo que nos cuenta siempre. Bueno, vamos a cambiar de tercio. Vamos con otro asunto, Jorge, con algo que yo creo que ya notamos todos, que el agua de nuestros mares no está tan fría como hace años. Y ya no solamente son las aguas del Mediterráneo, sino también las del Cantábrico. Las aguas del norte están sufriendo anomalías de hasta 5 grados por encima de la temperatura habitual, sobre todo en la zona oriental, en el País Vasco. Por ejemplo, el día 30 de junio se marcó una temperatura récord en la boya de Bilbao-Vizcaya con 23,93 grados. Casi 24 grados de temperatura. Y también la boya de Cabo de Peñas, en Asturias, registró un récord para un mes de junio con casi 21 grados registrados el pasado día 27 de junio. La cuestión es cómo están afectando estas altas temperaturas, por ejemplo, a la pesca y al marisco, tan importantes para la economía de nuestro país y en especial para la economía del norte de España. Se lo vamos a preguntar a Basilio Otero, que es el presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores. Basilio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todo el mundo.
Esto es así, habéis podido comprobar que se ha registrado ese aumento de temperatura de hasta 5 grados, ¿no?, por encima de lo habitual.
Sí, la prueba más clara es que una especie que es muy característica del norte, y sobre todo en estas épocas, que es el bonito, vemos como lo normal era que se empezase a vender en nuestras lonjas a principios de junio, que era lo habitual. Este año ha llegado el primer bonito el 16 de mayo, con lo cual ha sido un aumento, un adelanto de más de 15 días, y además teniendo en cuenta que es un pescado que se mueve por termoclina, el bonito sigue siempre la temperatura de 21 grados y ese alcance, como decías, de récord en el mes de junio, pues ha provocado que este pescado llegue también antes a nuestras costas.
Fíjate, 21 grados, dices que es cuando nada el bonito, y estamos diciendo que ya tenían esa temperatura en junio en Asturias y la superaban en esa boya de Bilbao-Vizcaya con casi 24 grados. ¿Se están desplazando las especies a causa de estas temperaturas elevadas?
Sí, desde luego que sí. Hay muchos ejemplos claros. Aquí en el norte era muy difícil, muy casual pescar corvinas. Es un pescado más del sur de España, muy habitual en el Golfo de Cádiz y en el Mediterráneo. Se empiezan a pescar corvinas de forma asidual. O las viejas, tan famosas en Canarias, ya se pescan en Tarifa, ya se pescan en Motril, en Granada. Con lo cual sí que es muy evidente ese desplazamiento. Y si no se desplazan en latitud, sí también se desplazan en profundidad. Decía un pescador, un buen amigo de Formentera, que por primera vez el conocimiento arraigado y empírico que de nuestros padres y nuestros abuelos empezaba a no valernos, porque donde se pescaba siempre una especie, empezaba a no haber esa especie y había que buscar o mayores profundidades o mayores latitudes.
Yo no sé, Basilio, si aparte de estos desplazamientos, estos cambios de las costumbres, ¿no?, de los hábitos de estas especies, también estoy notando deterioro, no sé si en los tamaños, en la calidad, en la biodiversidad, en el número de individuos de cada especie, y también está afectando en ese sentido el aumento de las temperaturas.
Bueno, hay algún estudio de ICES, que es la unión de institutos oceanográficos a nivel europeo, que dice que sí que hay una disminución en el tamaño de los peces en la misma edad. Es decir, uno de los segmentos que se hace es edad y tamaño del pescado, y ese tamaño en función, el que antes con 2 años tenía un tamaño, ahora con 2 años tiene un tamaño menor. También ha influido en su alimento, con lo cual estiman que es una de las consecuencias de esa disminución de tamaño. Y luego también estamos comprobando, como por ejemplo un alga invasora, como es el alga asiática, que tanto perjuicio ya va haciendo en Tarifa desde hace 10 años, un poco inexplicablemente su llegada ha provocado un desastre ecológico en Tarifa, pues ya la tenemos tanto en Rías Baixas, en Galicia, como en el Cantábrico, como se ha visto ya en Asturias y en Cantabria y en algún sitio del País Vasco, con lo cual es favorecido, eso también es favorecido evidentemente por ese aumento de las temperaturas y esa adecuación de la temperatura del agua a estas algas que son un poco más exóticas y que hasta no hace mucho no existían y ahora se expande como quieren. Hay que recordar además que las algas son muy sensibles a la temperatura. Un ascenso o descenso de medio grado de temperatura del agua hace que aparezcan o desaparezca alguna especie de alga.
Basilio, si esta tendencia continúa así, si siguen las temperaturas subiendo, ¿cómo puede llegar a afectar a la pesca en la próxima década?
Pues tendremos que adecuarnos, tendremos que dejar de pensar en tanta merluza como se pescaba aquí en el norte, tendremos que empezar a lo mejor a pensar en corvino, a pensar en otras especies, y los del norte exactamente igual, especies que ellos no pescaban empezarán a pescarlo, y los del sur exactamente igual. Se está notando un desplazamiento de especies que el ser humano tendrá que adecuarse a su consumo, su venta y su elaboración para seguir comiendo pescado, que además hay que recordar que es un alimento que nos hace sanos y además se produce serotonina, que es la hormona de la felicidad, con lo cual sea el pescado que sea o sea el marisco que sea, no sé, nunca se puede dejar de comer pescado y marisco.
Sí, pero ya ves los datos, ¿no? Esto es una realidad y además nos encanta el pescado y podemos presumir de tenerlo muy fresco y muy bueno en nuestro país, pero en los últimos años se ha dejado de consumir pescado precisamente, bueno, por la inflación que hemos tenido y porque no ha sido uno de los alimentos, ¿no?, que se ha protegido bajando los impuestos y demás. Pues vamos a ver qué sucede con este aumento de las temperaturas en nuestras aguas, en nuestros mares, que ya lo veníamos notando en el Mediterráneo, pero es que ya se registra y se percibe también en el Cantábrico. Basilio Otero, el presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores. Basilio, muy amable, gracias.
Muchas gracias a vosotros, como siempre, y cuando queráis saber del mundo del mar, aquí estamos los pescadores para enseñar lo que mejor podamos.
Nos encanta, además, porque nos lo enseñáis de maravilla. Basilio, gracias.
Un saludo.
Ahora mismo, Jorge, bueno, la situación decíamos que ya se nota en el Cantábrico, pero la situación empieza a ser complicada en el Mediterráneo. Fíjate, otro dato. El 30 de junio, la boya de Dragonera en Baleares registró casi 31 grados de temperatura. ¿Qué consecuencias tienen estos cambios a largo plazo?
Pues fíjate, Basilio nos ha contado algunas consecuencias sobre los animales, ¿no? O sea, primero sobre la calidad y el desplazamiento de las especies nuestras, autóctonas. Después también está ocurriendo la llegada de especies exógenas que no son propias de nuestros mares y que están desplazando en algunas ocasiones a las nuestras y que algunas veces pues tienen una excelente calidad alimenticia y otras no es así y deterioran también nuestra biodiversidad y nuestra paleta de alimentos. Pero luego hay evidentemente consecuencias que van más allá de las propias que afectan a los animales. Hay consecuencias climáticas evidentes. El aumento de la temperatura de un mar como el Mediterráneo es un combustible, es casi como una bomba atómica para generar grandes tormentas, futuras danas, futuras lluvias torrenciales. Ese mar más cálido cuando entra en contacto con masas de aire frío que proceden del norte, es precisamente ese es el ingrediente fundamental de una dana, de una lluvia torrencial. Y cuanto más caliente sea el mar, más probabilidades hay de que esas danas sean destructivas. Tenemos problemas, por supuesto, también con los arrecifes de coral. El Mediterráneo está perdiendo buena parte de su diversidad coralina, sobre todo en la parte más oriental del Mediterráneo. Y el coral no solamente es un tesoro bello, es que es alimento y es sustento y es hogar de muchas especies animales y vegetales que sin él no pueden vivir. Tú fíjate, Pilar, que durante grandes épocas de la historia del planeta ha sido muy difícil que el agua esté más caliente que el aire, ¿no? El agua térmicamente es mucho más estable, cuesta más calentarla y enfriarla. Suele estar siempre más fresquita el agua cuando te metes, y donde te metas, ¿no? Pues ya hay algunas ocasiones en que el aire y el agua se equiparan en temperatura. Y eso puede tener consecuencias a medio plazo climáticas que todavía no entendemos muy bien.
Bueno, y nos decía Basilio que hay que comer más pescado y apuntaba yo ese dato, que sí es verdad que en los últimos años se ha notado, especialmente en nuestro país, el descenso del consumo de pescado. Sí es verdad que ha influido que no se ha rebajado el IVA, como sucedió en otros alimentos durante esta crisis que tuvimos de inflación. Pero vamos, que si por mí fuera, yo podría estar comiendo pescado y, por ejemplo, marisco todos los días. Tú imagínate percebes, ¿eh? Bueno, esto tú empiezas con los percebes y es como las pipas, Jorge Alcalde.
Y además con los percebes, yo que tengo muy buenos amigos también gallegos y que me enseñan cómo hay que hacerlo, siempre me suelen decir que no existe la cortesía con el percebe. Siempre hay que comer tantos cuantos puedas y no dejar el último al compañero, ese tipo de cosas que hacemos generalmente. Con el percebe no hace falta hacer eso, no.
Aquí puedes empezar a comer y no tenemos fin, porque de esto estamos hablando también con nuestros oyentes, porque resulta que un vecino de Canarias ha batido un récord, se ha comido 200 croquetas en solo 2 horas. Y os estamos preguntando qué comida podrías comer sin parar. Rosa, ¿te sumas a los percebes con Jorge y conmigo?
Por supuesto, yo sí. Marisco y percebes, lo que queráis. Ahora, mantecaos.
También.
¿Qué os parece empacharse uno de mantecados?
Hola, gente. Pues yo una vez me comí mantecaos unas navidades con mucha, mucha, mucha ansia. Mañana para desayunar, a mediodía de postre y por la tarde lo seguí intentando, alrededor de 17 me comería en total a lo largo del día. Y por la noche, cuando me quise dar cuenta, tenía fiebre, me desmayé en el pasillo yendo a vomitar y aparecí a las 3 de la mañana en una alfombra muerta de frío. En fin, una experiencia horrorosa gracias a los mantecaos.
Pobre. Vaya noche que pasó la pobre.
Fue madre un proceso mía de metamorfosis en mantecado, ¿no? Se convirtió
mira que,
casi en un mantecado.
Que están buenos, pero estar comiendo todo un día mantecados, o sea, necesitas un poquito de agua, ¿no? Para que eso pase ya.
Agua, pero vamos, a litros.
A litros.
De todas formas, es bueno saber que la manteca da fiebre, que yo no tenía ni idea, ¿eh?
Fíjate.
Ojito a comer mucho mantecado. No sea que acabes por los suelos como esta pobre. A ver, 5 kilos de alitas de pollo. ¿Quién puede con eso?
Buenas tardes, gente. Pues yo de lo que no me he llegado nunca a hartar todavía son de alitas de pollo. En una ocasión mi padre, medio enfadado, dijo, ponte a comer que yo me voy a poner a freír. Alrededor de los 5 kilos, él se cansó de freír y yo seguía comiendo. Estando calentita, churruscadita con un poquito de limón. Ya te digo, esa vez 5 kilos y porque mi padre se cansó. Si hubiera seguido friendo, sigo comiendo.
Las alitas sin de parar. Pollo también tienen su aquel, ¿eh? ¿Te
sí,
pones a
sí,
comer?
Es otra cosa, como tienen poca chicha, ¿no? Que tienes que rebañar ahí hueso, pues te puedes comer unas cuantas. Oye, yo hay una cosa con la que tampoco tengo medida. El cocido. Me gusta mucho el cocido. Y empiezo con los garbanzos, empiezo con el repollo, que antes citabas el repollo, que me encanta. Esa verdurita, esa carnecita, pero sobre todo los garbanzos me gustan. Y sé que me va a sentar mal, entonces repito varias veces. Y ya digo, hasta aquí porque me va a dar la tarde este cocido.
Bueno, te va a dar la tarde a ti y a los que tengas.
Efectivamente.
También te digo, ¿eh?
Hay que tener cuidado con esas cosas.
Esto es un plato más ligero.
Hola, buenas tardes. Yo de lo que no me canso de comer, y creo que batiría récord, es del jamón. Bueno, y si es de pata negra más. Un jamón de esos buenos que empiezas a partir así a trozos pequeños, pequeños, finitos, finitos. Me encantan.
Como pipas.
Pero es que eso tendría que ser un deporte olímpico, comer jamón. Ese no es malo, no es un empacho, eso es un deporte, es un arte.
Sí, una cosa obligatoria cada claro, día. Claro. Pues sí, en el desayuno, en la comida y en la cena.
No, eso no puede ser malo.
De comer jamón, pues no puede ser malo. Bueno, pues hablamos de eso, de la comida que comerías sin parar, de ese plato con el que puedes batir un récord tranquilamente en el 607-15-0602.
Jorge Alcalde, gracias.
Pásame buena tarde.
Hasta igualmente. Y hablamos de la Mutua, Rosa.
Pues efectivamente, Pilar, tenemos que hablar de la Mutua porque hay un asunto muy interesante que tenemos que comentarle a los oyentes, y es que efectivamente si tu compañía de seguros no para de subirte el precio cada año, es increíble, pues estarás contento. Es que para poder ahorrar, que tengas que hacer cosas como cambiar de seguro todos los años, pues te digo una cosa, vete a la Mutua. Y es que si te cambias a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Fácil como llamar al 91-555-5555, vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
Al caer la tarde, Expósito.
Sueldos un 45% inferiores a la media, contratos temporales o parciales y escasas posibilidades de acceder a una vivienda digna son solo algunas de las barreras a las que se enfrenta la juventud española. Hablamos de los jóvenes y la brecha generacional que existe en España.
30 años, me veo trabajando, me veo ya pues viviendo en una casa con pareja y en aras de formar mi familia.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia, Carglass repara.
Me tienes contenta. Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Pues yo me voy a la Mutua.
¿Contento?
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
¿Llevas mucho siendo ladrón?
Sí.
Yo soy nueva y me han dicho que donde hay alarma de Movistar Prosegur, mejor no.
Bien dicho.
Ya me imaginaba.
Bien imaginado.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Y entra directamente al número uno el temazo del verano para las pymes, Verifactu. Prepárate para la facturación electrónica con Holded. Very, very good with Holded.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué te pasa?
Tengo un dolor de muelas terrible.
Yo uso Dentispray.
¿Denti qué?
Dentispray.
Dentispray con benzocaína de Laboratorios Viñas es una solución dental en spray que alivia rápidamente los dolores de muelas, dientes y encías.
Dentispray. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia. Carglass repara.
Juan, ¿y esa sonrisa?
Es que ahorrar no me cuesta nada de nada.
¿Nada de nada?
Nada. Desde solo 30 euros al mes ahorro con una alta rentabilidad. Y ahora con tarjeta regalo y rentabilidad extra. Ahorrar no cuesta casi nada.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Ocasión Plus.
Este verano arranca la gran feria del vehículo de ocasión con descuentos de hasta un 30% en todos nuestros coches. Solo hasta el 22 de julio visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. Acelera, las mejores ofertas vuelan.
Ocasión Plus, Plus.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Hoy
narices de esta mismísima puerta de la cárcel Madrid 5, la prisión de Soto del Real, donde ha ingresado Santos Cerdán, brazo derecho del presidente del gobierno, acusado de jefe de la banda.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Hace unos días compartí un vídeo en Instagram que me llamó la atención por el título. Generación 2006 descubre el vinilo. Este es el vídeo, escucha con atención. Son solamente 21 segundos.
No lo entiendo.
¿Cómo se nos iba aquí?
No, hay que... Es flipante. ¿Y por aquí otra? ¿Y aquí otra? Es increíble.
Bueno, pues este chico de 18 años, por eso de la generación 2006, alucina con el funcionamiento del tocadiscos. Dice, no lo entiendo. ¿Cómo esta cosita? Se refiere a la aguja cuando la levanta. Es que es flipante, es que de verdad, ¿cómo hay música aquí, no? Bueno, se ve cómo alumbra con la linterna también de su móvil al disco, a ver si es capaz de descubrir por qué suena, pero nada, no lo descubre, sigue alucinando. Y bueno, como te decía, compartí este vídeo en Instagram. Y lo que me encontré es que la mayor parte de los comentarios eran de este tipo. Oye, pues yo con 50, que he crecido precisamente con los vinilos, no tengo ni idea de por qué suena. Y tengo que reconocer que yo tampoco. Pues de vinilos vamos a hablar con Eugenio López, que es el director y uno de los fundadores de Mad Vinyl Music, la única fábrica de vinilos de Madrid, de las pocas que hay también en España. Eugenio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, has venido con el kit completo, porque sí, te vemos con un tocadiscos y vamos a ir comprobando, si te parece, cómo suena y entendiendo contigo el proceso. ¿Cómo cabe tanta música en un vinilo, en un disco?
Bueno, caben más o menos unos 22 minutos por cara y realmente es todo física. No cabría más porque el surco tiene que tener un espacio y básicamente es lo que puede entrar en dos caras.
Pero por partes, ¿cómo se fabrica un vinilo? ¿Cómo cabe toda esa música ahí? ¿Cómo suena?
Pues hacemos lo primero, lo que llamamos nosotros un corte del máster. El máster es la música que llega del estudio. Antiguamente llegaban las cintas de carrete, ahora sí, pues ya es casi todo digital. Y lo que hacemos es, que ahí sí que volvemos al mismo proceso de hace 30 años, es un corte del máster, ¿no? Es reproducir esa música en un soporte. Ese soporte, que es el primer vinilo que fabricamos para luego hacer copias de él, es un disco de metal con una capa de laca. La laca es muy, muy, muy blanda. Y lo que hacemos es que esa vibración que producen las ondas sonoras, en lugar de reproducirlas, hacemos que se queden grabadas en un surco, en una espiral realmente hasta el final del disco.
Bueno, el surco sí empiezas y es todo una espiral, ¿no?
Efectivamente.
Y eso es lo que consigue que suene el vinilo. Bueno, a mí me cuesta todavía entenderlo, lo estás explicando, pero es que me cuesta entender. Me pasa como el chaval, no sé, Beatriz Pérez de Ocín, compañera.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Es que es como el chaval este de los 18 años. Yo
funciona,
me pongo en su lugar,
¿no?
¿Cómo puede sonar eso? ¿Cómo funciona un vinilo? Es que parece increíble, ¿no? ¿Cuándo se fabricó el primer vinilo? ¿Hace cuántos años?
Pues el primero, bueno, realmente el vinilo es la forma de hacer copias de lo que inventa Edison, ¿no? Que era el fonógrafo, que eran rollos de cera. Los rollos no se podían copiar, no había forma de copiarlo. Entonces, lo que se hace es, Emil Berliner lo que hace es decir, bueno, pues lo que hago son dos caras y en lugar de un surco en un rodillo, lo que hago es un surco en una torta, porque al final esto no deja de ser como una torta. A partir de ahí lo que hacemos son copias. El primer vinilo data de 1948 y hasta ese momento casi todo eran un poco pruebas, ¿no? Había discos de pizarra, ¿no? Y de un montón de materiales hasta que se empiezan a hacer de plástico, que suena con menos ruido y más duradero.
¿Y cómo se logra que una aguja pueda reproducir ese sonido?
bueno, el sonido es vibración y nosotros lo que hacemos es esa vibración transformarla en el surco. Es decir, grabamos, si esto se pudiese ver con un microscopio, veríamos un surco como pueden ser los cañones, el cañón del Colorado, ¿no? Una cosa así. Entonces la aguja lo que va haciendo es vibrar en ese surco, crear ese surco, y nosotros lo que hacemos es duplicarlo y hacer todas las copias necesarias.
Oye, pues ya que has venido con todo esto, haznos una demostración ahora mismo aquí en ahora la radio, mismo. En la tarde, a ver cómo suena ese surco y a ver cómo suena ese vinilo, que no sé cuál hemos puesto, Bea.
Hemos puesto Cánova, Rodrigo, Adolfo y Guzmán. Se cumplen 50 años de este disco, Señora Azul, qué bonita es.
Sí,
y es
sí,
uno
sí.
de tus favoritos. ¿Eh?
Es uno de mis favoritos, me lo han dejado, me han dejado este disco, porque sí efectivamente, es un grupo que me gusta muchísimo. Un grupo que,
vamos
bueno, de los años 70, Cánova, Rodrigo, Adolfo, Guzmán, que eran unos enormes musicazos que venían de hacer música también en otros grupos que se juntaron. Y bueno, no se convirtieron en un grupo de masas, pero sí han acabado siendo un grupo de culto. A ver cómo suena. Por ejemplo, Señor Azul, no sé si estamos en la
pista
cara...
Pista número 2. De la cara A, la pista número 2.
La número 2 de la cara A.
No, ¿has dicho Señor Azul?
Sí, por ejemplo.
Ah, pues Señor Azul es la cara B, la pista 5.
Que es la canción que da título además al álbum y una de las más representativas, de las más conocidas. Lo has clavado, genio, ¿eh?
Bueno, ahí.
Ha sido ahí.
La costumbre.
Señor Azul, que sin contemplación, desde la cima de tu dignidad, a imponer tu terca voluntad y con tu opinión medir nuestro criterio.
Qué bueno. Fascina, Pilar, el sonido del vinilo y me trae muy buenos recuerdos. Desde que éramos pequeñitos íbamos en casa con un maletín que tenían tus padres.
La maleta que
y escuchábamos,
se abría y era el altavoz, ¿te acuerdas?
Los cuentos, cuentos infantiles. Pero es que, claro, yo no sé si me has llamado por la edad que tengo ya, que empecé en la radio precisamente pinchando discos y abocando. La dificultad que ha tenido nuestro invitado es justo dar con la aguja en el punto donde comienza la canción y además tenías que ir con un pulso y el temor que teníamos siempre era rayar el disco,
cierto,
o cargarte
cierto.
La aguja.
Sí, sí,
¿no?
Sí,
era
sí.
horrible. Y tus padres nunca, cuando tú eras niño, nunca te dejaban tocar el tocadiscos.
No, era sagrado porque luego pasaba eso, que rayabas el disco o que rompías la aguja. ¿Por qué todo es tan delicado?
Porque realmente el surco es muy, muy pequeño, muy pequeño. Entonces, la aguja termina en una puntita muy pequeña y es que realmente al microscopio, si lo ves, es que es...
¿Pero esto no ha evolucionado
nada.
Con los años?
Nada, prácticamente nada. hemos mejorado el proceso, es decir, el plástico que utilizamos ahora, en nuestro caso, está libre de plomo, de un montón de amoníacos, de un montón de sustancias que son perjudiciales. El plástico es bastante mejor. Antiguamente los discos teníamos que tener cuidado con ellos porque se podían romper. Ahora es muy difícil que un disco se rompa a la hora de doblarlo, de transportarlo. Pero realmente el proceso es el mismo, no ha cambiado mucho.
Yo tengo una pregunta. El vinilo desaparece y de repente vuelve a reaparecer en el año 2010, me parece. ¿Fue por puro agotamiento ya del CD y de lo digital? ¿Fue, no sé, una onda expansiva de que había que volver a lo retro, que necesitábamos algo de nostalgia?
O por el sonido también, porque hay gente que le gusta el sonido de un vinilo.
A ver,
aprecia matices diferentes que cuando lo escucha pues de manera digital.
Yo creo que realmente nunca desaparece. O sea, hay un nicho de gente que es...
Pero poca.
Poca,
ahora
es cierto.
Es más popular.
Pero seguíamos buscando el disco en vinilo en lugar del disco en CD. Por muchas razones, ¿no? El sonido... La portada en tamaño grande, ¿no? Las letras que venían en el CD al final pues era un libretito pequeño. A la industria yo creo que en su momento le interesaba, ¿no? El CD es mucho más pequeño, mucho más reducido, se daña menos, ¿no? Hay menos reclamaciones por discos rayados, ¿no? Que igual pues, al final llegabas a casa y lo que estábamos comentando, ¿no? Pones la aguja y te cargabas.
Yo no sé si recordáis que en la época del auge del CD, muchos artistas decidieron hacer CDs, pero imitando al vinilo.
Sí.
Y entonces fabricaban CDs, formato digital totalmente, pero con los surcos del vinilo.
Bueno, y ahora que estamos en la era de Spotify, del streaming, son muchos también los grupos que sacan sus trabajos en CD y en vinilo.
Sí, sí, cierto. Ahora mismo realmente prácticamente todos los grupos que empiezan están buscando su edición en vinilo.
Oye, pues aprovechando que te tenemos aquí, Eugenio, porque tú además de ser el director y uno de los fundadores de Matt Vinyl Music, como contábamos, también ha sido durante muchísimos años DJ.
Sí, también.
Lo que viene siendo pinchadiscos, así lo llamábamos. Oye, pues aprovechando que te tenemos aquí, vamos a poner otra canción. Levantamos la aguja y vamos a la cara A. Porque hay que recordar que, claro, los vinilos tenían su cara A y su cara B. En este caso es un disco grande, hay que decir.
Sí, es un LP.
Un LP.
Es el placer del consumo lento. Si te das cuenta, necesitas su tiempo para recoger el vinilo con las manos, darle la vuelta, fijarte dónde está el surco y entonces posar la aguja sobre el vinilo.
El contacto también, ¿no?
Sí.
El tocar las cosas. Vamos a la canción 2, a la segunda canción, que es Solo pienso en ti. Vamos a ver si ahora también localizas ese surco.
Ahí está.
Qué bueno, lo ha clavado, ¿eh? Hace tanto que no pongo un disco de vinilo que no sé si... No lo haría así ni de broma, vamos.
Qué bonita canción, ¿eh? Cuántos recuerdos. Luego se han hecho muchas versiones de esta canción de Solo pienso en ti.
Sí, sí. Miguel Bosé, entre ellos, y otros muchos artistas han versionado esta Solo pienso en ti de Cánovas, Rodrigo, Adolfo Guzmán.
Pintarte y no lo consigo. Después de estudiarte lentamente termino pensando que faltan sobre mi paleta colores intensos que reflejen tu rara belleza.
Qué maravilla volver a escuchar estas canciones. ¿Por qué suenan así, un poquito más opaca y sin embargo nos sigue gustando tanto?
Bueno, yo creo que al final nos gusta, aparte porque nos evoca un poco a los que tenemos cierta edad, pero a la gente joven yo creo que le gusta la calidez que tiene el sonido del vinilo. Quizá no es tan perfecto, ni tan digital, ni tan silencioso en los momentos en los que quizá pasas de canción a canción y tienes ese sonido de fondo que tiene el vinilo. Y yo creo que eso también pues, te parece como más natural a la hora de la verdad, ¿no?
Y Eugenio, veo que has traído también, bueno, aparte del tocadiscos, el vinilo te lo hemos dado nosotros. ¿Qué es esto? ¿Qué es un disco?
Esto es un estampador. Esto
ah,
es el
vale,
molde,
vale.
El molde que hacemos con los surcos en relieve.
Uh-huh.
Y de este es de donde realmente hacemos las copias.
Desde ahí van, bueno, las copias. ¿Hacéis muchos vinilos ahora mismo? ¿Hacéis, no sé, tenéis mucho trabajo?
Sí, sí, ahora mismo estamos... sí, la verdad es que empezamos con una idea de que, bueno, que es cierto que el vinilo volvía. Yo llevaba con esta idea muchos años. Pero bueno, aunque volvía el vinilo y todo parecía que estaba muy bien, pero pensamos, bueno, tampoco no deja de ser el vinilo y pensábamos que iba a ser más para gente de nuestra generación, ¿no? No para gente joven. De repente era un aluvión de gente joven y de repente nosotros empezamos con una máquina y era, bueno, con una máquina no hacemos nada aquí. Entonces pusimos otra máquina y ya vamos por la tercera máquina y, bueno, tres turnos.
¿Pero es un proceso digital, artesanal, requiere de mucha tecnología?
Requiere de mucha tecnología porque las máquinas en sí hoy en día ya son prácticamente ya un ordenador a bordo, ¿no?, para manejarlas. Pero realmente el proceso es exactamente el mismo que hace, bueno, que desde 1950 más o menos es el mismo proceso.
¿Cuánto se tarda en hacer un vinilo?
Un vinilo en sí se tarda unos 30 segundos, un poquito menos, pero claro, el proceso anterior, que es grabar todo el corte del máster, hacer los estampadores, más o menos 6 semanas aproximadamente para tener una tirada de unos 100 vinilos.
Bueno, pues estamos hablando del vinilo. Hay muchos coleccionistas en este momento y amantes de este formato, por eso hemos mandado también a uno de estos locales, a una tienda donde venden vinilos, a nuestra compañera Ana Quílez, pues para comprobar que se mueven estas tiendas del disco. Ana, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Estás en Marillion's Records.
Sí, exacto, justo en la calle Noviciado, muy cerquita de Plaza España, nada, a unos 8 o 10 minutos andando, te la encuentras. Y justo, ¿no?, comentabais eso de un público joven y justo esta tienda de vinilos pues está bastante dirigida a ese público que se ha enganchado al vinilo, ya que pues tiene un montón de artistas nuevos, también tiene pues algunos clásicos, pero te puedes encontrar a un montón de artistas y grupos independientes, también pues artistas más mainstream, ¿no?, como he visto por aquí también que tienen el nuevo vinilo de Katy Perry o alguno que he visto por ahí de Rihanna o de Beyoncé, pero tienen de todos los estilos. Y justo pues eso, estamos aquí con Dani, que es el dueño de Marillion's Records.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Dani, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cuánto tiempo lleváis con la tienda de vinilos?
Pues nosotros llevamos 5 años, cumplimos en junio.
¿Y por qué habéis vuelto al vinilo? Porque yo me acuerdo las tiendas, bueno, o sea, ¿os acordáis de Disco Play, no?
Sí.
Que era una de las más famosas,
sí.
que hubo, que todos íbamos a comprar ahí nuestros discos, luego el CD, pero de pronto las tiendas de música desaparecen y ahora vuelven a resurgir. ¿En tu caso por qué, Dani?
Bueno, nunca han desaparecido. El vinilo, como comentaba Eugenio, siempre ha existido. Lo que pasa es que era un poco más de nicho porque el CD se puso en una época bastante fuerte. Pero nosotros la verdad que cuando montamos Marillions es por pasión y por amor a la música. El formato en el que siempre hemos apostado es el vinilo, nunca hemos vendido CDs, porque hemos creído que el vinilo a día de hoy es lo que la gente demanda, y estando todas las plataformas de streaming, el coleccionista de música en físico consume vinilo, por todo lo que comentaba también Eugenio, las posibilidades que da, el sonido, el ritual que es poner un vinilo en casa, disfrutar de esa música, disfrutar un disco entero. Muchos artistas, cuando la gente ahora mismo en plataformas escucha canciones sueltas, en listas y tal, pero muchas veces el artista en un disco completo te quiere contar una historia, y ponerte en casa solo y exclusivamente a escuchar música, pues para mí es un lujo y para mucha gente también.
Esto es así, ahora ya no escuchamos discos, escuchamos canciones, ¿no? Sueltas, como dice Dani, el disco. En cambio es que además es muy evocador, parece que te pide, bueno, pues abrirte casi una botella de vino y servirte una copa y escuchar buena música, ¿no? Y tocarlo y casi olerlo, ¿no? Es muy evocador. Dani, ¿cuántos vinilos podemos encontrar en tu tienda?
Nosotros somos una tienda sobre todo de disco nuevo. Tenemos también segunda mano, pero habrá unos entre 6 y 7 mil vinilos, entre disco nuevo y segunda mano, pero te digo, el 95% son discos nuevos, novedades y reediciones.
¿Pero tienes así alguno de coleccionista que digas, mira, esta es una edición especial y este cuesta además una pasta?
Sí, habrá por ahí algún disco así caro, pero ya te digo que nuestro público sobre todo es un público muy joven y lo que busca es pues la novedad que sale, la reedición que han sacado, un disco que lleva tiempo sin estar, la edición especial para tiendas independientes a vinilo color. O sea, nuestro público es un público muy joven. No busca, o sea, algunos sí, busca una joya del año 75 en primera edición inglesa, pero lo normal es que venga a buscar el disco que ha salido hoy de su banda independiente, que va a haber este fin de semana en una sala de Madrid.
Es curioso, público joven, no nostálgicos como nosotros, ¿eh?
Sí. No, eso sí, ¿eh? Nosotros, ya te digo, el 90% de 18 a 35 años.
Y el artista de ahora edita en CD, edita en vinilo, lo reparte a suertes, porque está claro que están en las plataformas en streaming, lo podemos escuchar de esta manera. Pero seguimos sacando CDs y seguimos sacando vinilos. ¿En qué proporción?
El vinilo ya ha superado al CD. Eso lleva ya un par de años que se venden más vinilos que CDs. Y hay muchos artistas que solamente sacan ya vinilo.
Dani, para acabar, ¿cuántos vinilos puedes vender, por ejemplo, al mes?
Pues no te sé decir.
De media, no sé si tenéis la estadística.
No te sé decir, pero afortunadamente vendemos bastantes. O sea, al final sí que...
Vamos, Marilla, que da para vivir de sobra esto, ¿no?
Bueno, da para vivir, de sobra no, ¿eh? O sea, aquí somos dos personas y trabajando unas 12, 14 horas diarias, haciendo muchísimas cosas, porque nosotros no solamente es la venta de discos, sino es toda la experiencia que hacemos. O sea, te digo, todas las semanas tenemos firmas, entre 4 y 5 firmas de discos.
Qué bueno, qué bueno. Y qué buena experiencia. Dani, gracias.
Nada, gracias a vosotros.
Gracias a ti también, Ana Quílez.
Gracias, Pilar.
Eugenio, seguimos aquí con el tocadiscos, con el vinilo que sigue girando. ¿Todos los encargos que tenéis son de discográficas o a lo mejor también particulares que bueno, hacen su propia música y quieren sacar también su vinilo?
Pues realmente hay un 50%. Hay mucho grupo que no tiene discográfica, que las discográficas quizá no les han descubierto todavía o están en proceso de mover su música y deciden hacer sus copias en vinilo. Todos ellos al final van a hacer sus pequeños conciertos, llevan sus discos y es un sitio muy, muy interesante como elemento de venta para ellos.
¿Y se necesita una impresión mínima?
Sí, porque al final el coste del corte del máster y de los estampadores es muy alto y no merece la pena hacer menos de 100.
¿Se siguen haciendo CDs, ¿no? Vinilos en las dos revoluciones, en 45 y en 33 revoluciones por minuto.
Sí, se siguen haciendo. Y, bueno, los 7 pulgadas, la mayoría son los singles, ¿no?
Sí,
de toda
los
la vida.
Singles, sí.
La mayoría son en 45.
Pero esto ya es un capricho, ¿no? Es para un regalo especial. Te voy a regalar esta canción.
Bueno, el single suele ser de algún grupo que igual tiene una canción que quieren sacar en ese momento, ¿no? Y dicen, bueno, vamos a sacarla, aunque no tengamos más para hacer un LP, pero queremos sacar esta canción. Graban una segunda canción para la cara B y sacan el single. Se lo llevan de gira, se lo llevan a conciertos, amigos, familiares. y luego ya cuando tienen pues sus 10-12 canciones ya pasan al LP.
Bueno, lo normal es que los discos, los vinilos sean negros, como el que hemos elegido esta tarde, el de Cánova Rodrigo Adolfo Guzmán, pero me has traído unos cuantos, me has enseñado que ahora se llevan de colores. Anda.
Sí, ahora la moda...
¿No has llegado a verlo, Bea?
No.
Mira.
Ahora la moda son discos de colores.
¡Ay, qué bonito! En verde.
Es transparente. Chulo, ¿eh?
Este es el...
Me encanta.
Esto es lo último que hemos hecho, que son las muestras que hicimos ayer y son es color con purpurina, que esto ya es el...
Es lo más.
Sí, la verdad.
¿Y afecta al sonido o no? ¿Es una cuestión estética simplemente?
Es una cuestión estética simplemente. Hoy en día es color, antiguamente era otro tipo de plástico, pero hoy en día realmente teñimos el mismo plástico.
Son una chulada los discos que está enseñando ahora mismo Eugenio, el verde con la purpurina es fantástico, sí, y este también.
Sí.
Es un disco muy chulo. O sea, no varía realmente ni el proceso ni de fabricación ni lo que es luego el sonido.
No afecta la calidad, realmente es un tema estético y bueno, hay épocas, se pone de moda un color y haces un montón de discos del mismo color y luego últimamente parece que el negro está otra vez más de moda y luego lo veremos otra vez. Ahora mismo estamos más o menos 50-50, 50% negro y el resto, bueno, todos los colores que te puedes imaginar.
Y que sigan mucho tiempo más de moda, ¿no?
Pues sí, claro,
porque
por supuesto.
Decíamos, bueno, que puede ser como una segunda juventud del vinilo, pero sí es verdad que el vinilo nunca ha desaparecido, pero si hay ahora mayor número de coleccionistas que han vuelto a elegir pues este sonido más analógico en contraposición al digital que ha inundado nuestras vidas. Eugenio López, director y uno de los fundadores de Mad Vinyl Music, la única fábrica de vinilos que hay en Madrid, de las poquitas también que hay en España. Ha sido un placer tenerte aquí. Gracias por trasladarte hasta este estudio, además, con todo lo que nos has traído, que nos has montado prácticamente una discoteca aquí. Oye, ¿tú cuando pinchabas siempre con vinilo? Claro, me imagino.
Sí, es que el tema del CD, cuando yo me empecé a pinchar, no existía. Empezaron a salir los primeros productores eran muy primitivos y costaba mucho pinchar con ellos y preferíamos el vinilo y la verdad es que el CD no... Yo no llegué a pinchar con...
Bueno, y es mucho más chulo cuando los pinchas hacen así, sí, con la mano.
También.
Con el disco, claro, esto
con la mano entera.
Con el CD.
No,
ahora solo con el dedo.
No.
Bueno, pues eso, es mucho más emocionante y queda mucho mejor pinchar con un vinilo que con otro formato. Eugenio, gracias, un placer.
Muchísimas gracias.
Gracias, Bea.
Gracias.
Sigue a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Más elegante, más potente. Un nuevo coche ha llegado para romper las reglas de...
¡Tirit, tirit, tirit!
Lo que rompe las reglas es el seguro de coche de Línea Directa, uno de los mejor valorados en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¡Ay!
¿Qué te pasa?
Tengo un dolor de muelas terrible.
Yo uso Dentispray.
¿Denti qué?
Dentispray.
Dentispray con benzocaína de Laboratorios Viñas es una solución dental en spray que alivia rápidamente los dolores de muelas, dientes y encías.
Dentispray. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El ya está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpen la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El primer...
principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Ya han llegado las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés. En deportes tenemos todo lo que necesitas para disfrutar del mejor entrenamiento. Zapatillas de running, de fitness, equipación para yoga, palas de pádel, los tejidos más transpirables y cómodos. Las rebajas del Corte Inglés, del 27 de junio al 31 de agosto en tienda web y app.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 986-9595 o entra en atvalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
Gafas gratis para niños en Vision Lab. No esperes a septiembre. Ya gafas graduadas gratis para niños. Más info en tiendas Vision Lab.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Sí, el menú de hoy tiene tres platos. Está claro que hay que empezar hablando de la entrada de Estados Unidos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Estamos poniendo en esta tarde de martes, ¿eh? Rosa Rosado.
Las botas, tío.
Las botas, totalmente. Nos hemos comido 200 croquetas, como este vecino canario que ha batido el récord. 5 kilos de alitas de pollo, percebes, sí. Vamos a tutiplén. Ha sido sin parar arroz con leche también.
50 y tantos yogures en 5 minutos.
Sí, es verdad. Bueno, nuestro Angelito también, Angelito García Muñiz de Deportes COPE, que también es adicto a las croquetas, que se comió 22 cuando estaba en el colegio pensando que era el rey de las croquetas y tenía sí. El récord del cole, y va su hermano y se lo supera con 24. Qué bueno.
Pues sí, de eso hablamos. Bueno, de niños, es que se hacen locuras como esta Pilar.
Buenas tardes, gente. Recuerdo de niño dos empachos que pillé importantes. Uno fue cuando nació mi hermano, que se fue todo el mundo y me dejaron solo, que en casa. Y yo vi la mesa para mí, había una fuente de croquetas que me encantaban y me comí toda la fuente de croquetas. Bueno, pues estuve por lo menos 15 años que no podía ver una croqueta porque el cuerpo me daba ganas de vomitar. Y otra vez, también siendo pequeño, compré 100 barras de regaliz. Me senté allí en el parque con dos amigos. Yo al día siguiente me voy al baño, miro, claro, yo te vi. Rojo, como si hubiera reventado por dentro. Y ya me quedo así pensando y digo, anda, bueno, sean 80 o 90 barras de regaliz rojo que me comí ayer, me cago en la tarde.
Te lo puedes creer.
El regaliz es muy adictivo, ¿eh? Está sí. Muy rico, empiezas y ojito.
Bueno. Yo si son de disco me puedo comer hasta 50. De palo a lo mejor menos, pero es un vicio, tienes toda la razón.
Sí, sí.
Y los langostinos pues igual.
Hola gente, buenas tardes. Yo me comí un día 3 kilos de langostinos y creo que me quedé con hambre. Me puedo comer 8 o 10 kilos de langostinos y chupando las cabezas, así bien chupar. Venga gente, buenas tardes.
Recreándose.
Bueno, sí, desde luego. Pasa con las aceitunas, Pilar.
Buenas tardes, gente. Lo mío son las aceitunas. O sea, es tanto que no puedo comprar, porque compre bote grande, bote pequeño, lata, cristal, de plástico, 5 kilos, lo que sea, lo abro y las acabo. Entonces, claro, no puedo comprar.
Pues venga, marchando unas aceitunas, ¿no? Que es la hora.
Oye, pues es la hora perfecta para unas aceitunas, ¿claro? Y para encender la linterna, que está a punto de hacerlo nuestro Ángel Expósito, al que vamos a escuchar enseguida, porque nosotros terminamos, pero la radio continúa en COPE. ¡Hasta mañana!
Editorial.
Cadena COPE.
Solo el 23,6% de los hogares de la Unión Europea conviven hoy con al menos un menor.
Dicho de otra manera, en 2 de cada 3 hogares europeos no hay hijos. Los datos de Eurostat son más que una estadística, son un aldabonazo a la conciencia del viejo continente. Detrás de estos números hay una verdad dolorosa. Europa ya no quiere tener hijos. Y no solo porque no pueda, sino sobre todo porque ha dejado de valorar la vida, de confiar en el amor duradero y en la entrega generosa de formar una familia, porque se ha desdibujado la esperanza. Hay graves causas económicas, pero no son las principales. Y cuando se analiza en serio lo que sucede, ya pocos dudan de que estamos ante una profunda crisis de sentido y, por lo tanto, de esperanza. El hombre que se mira al ombligo no se siente llamado a dar la vida. Al quitar a Dios del horizonte,